Buenas tardes, soy Javier Navarro y me dispongo a comentaros un par de problemas que surgieron en la tutoría del viernes pasado y que no pude grabar en tiempo real y que, bueno, voy a hacerlo ahora y las dejaré alojadas donde es habitual, que es en el grupo de tutoría. Son dos problemas que ya van cerrando la parte de campos electromagnéticos estáticos, toda la parte, digamos, de electromagnetismo clásico, la parte que correspondería a un curso de física 2 o de un grado de físicas. Antes de abordar la parte más, iba a decir práctica, más tecnológica en el sentido de que tienen más un perfil de ingenieros, en el caso de la transmisión a través de guías, etc. Después de esta grabación, habrá dos más relativas a, bueno, pues a problemas que hayan salido en diferentes convocatorias sobre inducción magnética y coincidentes de autoinducción y algún que otro tópico que se nos vaya quedando por el camino, que también intentaré colar en estas grabaciones. Después, las sesiones que resten, pues iré mostrando con diferentes ejemplos casos de cierta relevancia sobre ondas planas, guías, etc. Bueno, con materiales sin pérdidas, con pérdidas pequeñas o grandes. Bueno, el caso que nos concierne es un problema de febrero de 2012 sobre espiras y otro problema que está, os mostraré después, aunque quizás el orden debería ser el contrario, voy a empezar por el de espiras. Son cálculos directos del campo magnetostático, teorema de Ampère, que viene a ser el equivalente, y si me permitís la correspondencia, aunque no es muy rigurosa, a los problemas que hacíamos al principio de estas grabaciones del cálculo del campo electrostático, donde, bueno, era la integral del campo eléctrico, pero aquí nos sale una integral de campo magnético, una integral de línea. Aquí en estos problemas la corriente circula por hilos. Hilos cerrados, espiras normalmente, circulares, cuadradas podrían ser también, pero no nos iremos a otras geometrías. O hilos abiertos indefinidos. El paso siguiente sería densidades de corriente, J, y bueno, pues calcular el mismo tipo de problema. El problema en cuestión se trata de dos espiras circulares idénticas, engarzadas sobre el mismo eje, paralelas por tanto, donde en ambas circulan una intensidad conocida, constante y en el mismo sentido. Están separadas una distancia el doble de su radio y hay que calcular el campo magnetostático en cualquier punto del eje Z que atraviesa las espiras por su centro. Bueno, no hay ningún dibujo. Ahora en la resolución manuscrita que os voy a mostrar a continuación, pero el dibujo es bien sencillo. Aquí hace una sugerencia del problema. Es un buen apunte, sobre todo si uno sabe cómo empezar a hacer el dibujo del diagrama y aclara un poco las cosas, establece un criterio de decir, bueno, considera el eje Z tal, el eje X determinado. Dice ayuda. Para facilitar los cálculos, se recomienda que se sitúe una espira en el plano XZ, pueden haber dicho XY, es decir, cualquier par de letras, en la mesa, una espira en la mesa, y desde su centro se levanta un eje, que será el eje Y en este caso, y que a una altura 2R coloquemos la segunda espira. Y como variable de integración, el ángulo alfa formado por el radio de la espira, por un elemento diferencial de R de la espira y el eje X. ¿Sí? Muy bien. Este es. Aquí en este, bueno, perdonad que estoy intentando ajustar el zoom, de ejercicio. Este fichero, este es un fichero manuscrito, tiene algunos problemas más resueltos que comentamos en otras grabaciones. Aquí el que nos compete es este de aquí. Viene a ser. ¿De acuerdo? Este es el diagrama, no se ve muy bien. Siento que no se vea. Además, voy a volver al enunciado. Voy a aumentar. De acuerdo. Si conseguimos retener el enunciado, me dice, bueno, la disposición es paralela, dos espiras circulares, tres engarzadas sobre el mismo eje Y, y cuya variable de integración será el ángulo alfa formado por el radio de la espira para un elemento diferencial de L de la espira y el eje X. El eje X no es el eje perpendicular, es uno de los dos ejes que hemos tomado en el plano del papel, el plano de la mesa. ¿Sí? Bien, pues no es un problema difícil el que salió este año. O complejo, me refiero. Ahora lo vamos a guardar. Ese es el eje Z, el eje X y las dos espiras donde la corriente, como podéis comprobar, he intentado girar en el mismo sentido. ¿En cuál sentido? Bueno, giran en el mismo sentido. Se pueden poner en el sentido que queramos siempre y cuando lo hagan de la misma manera. La distancia 2R, claro, en cualquier punto del eje tenemos dos zonas, una entre las dos espiras y otra en puntos exteriores. La expresión que tenemos que utilizar para resolver el ejercicio es la expresión primera del campo magnetoestático, que directamente el terreno de Ampere, que como os he dicho, sería el equivalente a la expresión del campo electrostático en función de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de superficie, la densidad de carga por la resta de los vectores posición punto carga dividido por el cubo de dicho vector. Vale. El campo magnético será la suma de dos contribuciones. Voy a disminuir ahora el zoom para, ya que podemos divisar bien el ejercicio. Vale, el campo magnético, el objetivo es calcular el campo magnético debido a las dos espiras en ese punto. Primero vamos a hacerlo en puntos situados en el exterior, que es esta configuración, y después lo haremos sobre puntos situados en el interior. ¿De acuerdo? Pero bueno, la dificultad del problema en realidad es que el sistema de referencia, el origen, no está fijado a la vez para las dos espiras, con lo cual en una espira la resolución es, digamos que directa, y en la otra tenemos que ir con un poco de cuidado a la hora de establecer los valores exactos de R' y del diferencial de L de la corriente en cuestión. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a abordar el problema para un punto que se encuentra en el exterior. Mirad detenidamente. Antes de hacer ningún cálculo matemático, simplemente voy a calcular los valores de cada uno de los términos de la integral. El elemento diferencial de L' es, por convenio, si es la corriente lleva sentido antihorario, es positivo el sentido del vector unitario tangente. Que tenemos aquí, el radio es R, R diferencial de T. La posición del punto, tal y como tenemos dibujado el diagrama, está por debajo del plano. Menos θ0, ese punto no es una variable de integración, está fijado por el problema. Como comprendamos, hay que tenerlo muy claro. La R nunca es una variable de integración en los problemas de electrostática o de magnetostática. Es el punto donde tienen que calcular los campos respectivos. R' es la posición de un diferencial de carga cualquiera en un instante congelado. Pues bien, ¿no? Pues vector radial. Bueno, pues ahora ya hago la resta de los vectores y su módulo. ¿De acuerdo? Que es lo que viene a continuación. Y todo eso lo sustituyo en la expresión DD. ¿De acuerdo? La integral es decir, la expresión es exactamente la misma en principio para las dos esferas. Lo único que cambia es la distancia del punto respecto a una espira que es z0 y la distancia de ese mismo punto respecto a la segunda espira, la más alta, que es z0 más 2r. Pero el cálculo matemático es el mismo. No hay que engañarse ni despistarse. Bueno, el siguiente punto es sustituyo todos los valores. Esto es y diferencial de L, producto vectorial R menos R'. Ahora vienen la propiedad distributiva de un producto vectorial por un vector. Aquí veis que me he puesto en un margen esta caja con las coordenadas cilíndricas R y K. Y la segunda y tercera fila son las mismas letras de la primera fila, pero siempre desplazadas un puesto. Es como si la anterior empujase a la de delante y cuando la de delante llega a la tercera posición, en la fila siguiente pasa a ser la primera. ¿Por qué hago esto? Pues para aquellos de vosotros que no seáis muy hábiles visualmente hablando sobre el resultado de sentido y dirección resultante de un producto vectorial, pues esta regla nunca falla. En el sentido que ahora mismo tengo que hacer dos productos vectoriales, como veis. Uno, el primero es u sub phi por k y el segundo es u sub phi por u sub r. Si vais a esta regla mnemotécnica, u sub phi por k me da r. ¿De acuerdo? Sin más. Coincide el orden de phi y k con el orden de la tercera fila, por lo cual el resultado después de la siguiente igualdad es u sub. ¿De acuerdo? Y el segundo producto vectorial, que es u sub phi por u sub r, si me voy aquí a esta misma caja, tengo el orden contrario, con lo cual el resultado es menos u sub k, que es lo que tengo aquí. Esta regla no falla. Y es muy difícil equivocarse. Y la única fuente de error puede surgir si escribimos mal la caja. El orden es el que establece la primera fila. Primero el radial, después el angular, después el z, el eje z en cilíndrica, si se va moviendo. Bien, pues este menos menos de la primera igualdad es el que ha salido aquí factor común y tengo este resultado. Ha desaparecido el producto vectorial, ya no lo tengo. Voy a borrar un poco. Venga, un poco. Para despejar el ejercicio. Bien, pues ahora tengo un integral con dos sumandos. Y claro, la integral tanto en un sentido como en otro se da una vuelta completa angular. ¿Qué significa eso? Pues lo que nos ha salido ya mal de una vez en la grabación es el vector radial en cilíndricas, cuando lo obligamos a dar una vuelta completa, se anula a pares. Con lo cual solamente me queda una integral, que es la integral de u sub k, que es la perpendicular, que es la que por otra parte me tiene que salir, que es la que en los libros de teoría, incluso más elementales, de campo magnético estático, me dice que el sentido del campo magnético cuando la corriente circula en una espira circular. Eso es u k. Y la integral, en realidad no hay ninguna integral porque todas las variables, no hay variable de integración, de cero, etc. Cero es constante, la r es constante, todo es constante. Muy bien, pues es el campo de la primera espira. De la segunda esfera, espira, lo único que cambia es en el denominador el valor de la distancia del punto a la segunda espira. ¿De acuerdo? Simple y llanamente eso. Y es la suma. Una cosa importante, una un resultado que, por otra parte, se explica bastante bien en los libros de ingeniería, y es que la intensidad de ese campo magnético es directamente proporcional a la superficie, de la espira. Es decir, aparece el valor de la superficie en la parte superior, y eso hace que, bueno, permita construir transformadores, alternadores y demás con esta técnica. La segunda configuración es esta. ¿De acuerdo? En la segunda configuración voy a borrar de nuevo. El campo matemáticamente ya está calculado. Lo único que tenemos que tener en cuenta son las distancias del punto a ambas distancias. Claro, aquí, en este caso, al estar entre medios, respecto a la primera espira es Z0, y respecto a la segunda espira, que es esto, es 2R menos, es 2R menos Z0. ¿De acuerdo? O Z0 menos 2R al cuadrado. En este primer caso, el valor, uno era menos Z0 y el otro era 2R menos Z0. Bueno, el problema no es. Tenéis en diferentes manuales, por ejemplo, el de Valeriano López Rodríguez, uno de los problemas que se aconseja, bueno, que estaba como bibliografía básica en grado de física, que son problemas muy similares, tenéis muchas diferentes configuraciones de campos magnetoestáticos en espiras. ¿De acuerdo? Y la siguiente propuesta de esta grabación es sobre hilos, pero vaya, vaya qué dificultad. Bueno, pues no sé cómo lo veis vosotros en la grabación. Siento mostraros esta grabación de esta forma tan peculiar. Me ha sorprendido a mí también. Pero bueno, básicamente son en un sistema de ejes cartesianos, hay cinco tramos de corriente, cinco hilos. Es lo que tenemos aquí. Voy a ver si que esté. Es que no sé si puede girarlo. Vale, voy a aumentar el zoom. Bueno. Más o menos sé que se. Me quiero centrar en el dibujo y la lectura. Me dice: con un sistema formado por tramos rectos y circulares de radio A, dispuestos en tres planos, ahora comentamos cómo están dispuestos en esos planos, distintos como se muestra en la figura, pasa una corriente constante I. De antes, calcula el campo magnético debido a los cinco hilos, a las cinco contribuciones en el origen. Bien, es el mismo teorema de Ampère, igual que en el caso anterior que hemos utilizado con una espira circular, exactamente el mismo, pero con un resultado previo. Recordad que estamos en un producto escalar, perdón, un producto vectorial. En un producto vectorial, como tenéis aquí en la expresión, cuando la dirección de la corriente es la misma que la dirección del punto, si se encuentra en la misma línea, el producto vectorial es cero y no hay campo magnético. ¿Sí? Que es lo que ocurre en el primer tramo. El primer tramo es este que viene por aquí, por el eje Y, y llega hasta aquí. Pero claro, el diferencial de L lleva el sentido de más Y, vector unitario Y. R es cero, porque está bien en el origen. Y R' es la distancia de cualquier punto de carga a O, que también está en Y. Es decir, ese producto vectorial es nulo. Ocurrirá lo mismo con el último segmento, este de aquí, el del eje X, que están incluidos en la misma línea, la corriente y el punto donde quiero calcular el campo. Bajo esas circunstancias, el campo magnético es nulo, ¿sí? Solo para ese punto. Lo cual nos quedan solamente tres tramos. Y los tres tramos, vamos a ver si lo puedo. Hay un tramo que es el que empieza aquí. Este de aquí. Y sin levantarse del suelo, o sea, está en el plano ZI, hace un semicírculo. No se ha levantado del suelo. Otro semicírculo que sí se levanta del suelo en el plano IZ. Y otro semicírculo que sigue levantado, pero ha girado 90 grados en el plano ZX. Tres semicircunferencias de radio a las tres. Calcular el campo creado por cada uno de esos semicírculos sobre el punto. En realidad van a calcular el mismo campo. Matemáticamente me va a dar la misma expresión. Los campos van a ser perpendiculares a esos semicírculos. En realidad ya los hemos calculado del ejercicio anterior. Son muy parecidos. Y van a dar perpendiculares, claro, pero como cada uno de esos semianillos se encuentra en un plano diferente, la dirección del campo de cada uno de esos anillos se encontrará perpendicular a cada uno de esos tres planos diferentes. Bueno, pues el cálculo de B2, el cálculo del campo debido al primer anillo, que es el que sigue en el suelo, en el plano XY, pues los datos. Ahora va la corriente en sentido horario. Recordad el problema anterior, que tradicionalmente se establece que por convenio, si la corriente de una espira va en sentido antihorario, el signo del vector tangente es positivo. Aquí va en sentido horario, vector tangente negativo. Este valor de aquí, R' es el vector radial. Esas mismas sustituciones se hacen en los tres tramos circulares, es exactamente la misma. Exactamente la misma. La integración es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Dependiendo del signo de la corriente. Y el resultado del producto vectorial sigue exactamente la misma regla mnemotécnica que hemos utilizado en el ejercicio anterior, R, phi, K. ¿Acuerdo? Y las tres orientaciones. Claro, los tres resultados siempre me da el vector perpendicular al plano dado y el signo va a depender, si no tenemos mucha agudeza visual, del resultado de esa regla mnemotécnica de la caja de tres letras I, J, K, si es cartesiana, o R, tecta, K si es cilíndrica. ¿De acuerdo? Con lo cual, después la contribución de los tres campos netos distintos de cero, porque B1 es nulo, es el correspondiente. Es una suma de esferas, se queda con suma. Lo mismo que en el problema anterior, tenéis diferentes configuraciones en otros ejercicios, bien del módulo 2, sueltos por el equipo docente, o bien de este libro de la biografía complementaria que me parece muy interesante que lo hacéis y lo disponéis en vuestro centro asociado, que es el López Rodríguez, que de cada una de las unidades hace un pequeño resumen inicial, unidades que casi prácticamente se corresponden con las del programa, por lo menos en la parte de física 2, electromagnetismo clásico, y una presentación de bastantes problemas con diferentes grados de dificultad. Bueno, pues muchas gracias por la atención y hasta la próxima grabación en la que me centraré en un problema de J, de densidad de corriente, un cálculo de resistencia ohmica en volumen y un problema de ley de Lenz, de inducción. Muchas gracias.